Ok, bueno, voy a empezar con una canción, pero perdona, es en inglés, pero igual algunos lo pueden reconocer. Y esta charla, como ha dicho Jodai Siridi, una charla así hace 3 semanas o algo así. Pero claro, lo tenía todos mis apuntes y mis citas en inglés, entonces esta mañana lo he traducido y no sé si lo he traducido muy bien porque, bueno, pero ya veremos, espero que por lo menos haga sentido, ¿no? Ok, para empezar. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. ¿Alguien tiene suficiente años para recordar esta canción? Muy bien. Quiere decir, lo que necesita el mundo ahora es amor, dulce amor. Es la única cosa que no tenemos suficiente. Y este fue escrito en el año 1965 por Burt Bacharach. Y el contexto en que él estaba escribiendo, perdón, era la guerra de Vietnam. Y él estaba viendo todos los problemas que estaban saliendo con la guerra, todas las muertes, toda la violencia, y escribió esta canción diciendo lo que hace falta es amor. Bueno, el Buda dijo algo muy parecido 2500 años anterior, porque él nos enseñó a hacer metta bhavana, que es la bondad amorosa universal. Me imagino que todo el mundo está muy familiarizado con la práctica de metta bhavana, ¿no? Pero lo que quiero, y el contexto de metta bhavana era samsara, samsara entera, ¿no? No solo una guerra particular, sino todo lo de samsara. Y metta bhavana conocemos más como una práctica de meditación, pero claro, también viene de una sutta del canon Pali, que se encuentra en el Anguttara Nikaya. Y la práctica está basada en cómo lo describe el Buda en este sutta. Entonces, es un texto muy importante, la práctica de meditación, a mí me parece súper importante. Yo siempre cuando enseño esta práctica digo que es la cosa más radical que veo yo que existe en el mundo. Y el sutta también creo que es súper importante. Y lo que quiero hacer en la charla es compartir algunos pensamientos personales sobre el sutta de metta. ¿Por qué hablé del sutta de metta durante una conferencia sobre el cambio climático? Bueno, espero que este sea evidente a lo largo de la charla. Pues di una charla en principios del año 2021 en el centro de Glasgow, donde ahora vivo, que era muy poco antes del lockdown, de la pandemia, ¿no? Creo que era la última charla que tuvimos en el centro en Glasgow. Y fue un poco, bueno, no era, perdón, esta charla era a principios de este año, entonces lo hice por Zoom. Pero no fue fácil, es que me habían pedido hablar de meta. Y en la semana anterior de dar la charla, pasó lo de los seguidores de Trump cuando atacaron el Capitolio. Y también estuvimos todavía en el lockdown, en la pandemia. Ya habíamos pasado casi un año con todo eso. Y en Gran Bretaña, donde vivo yo, empezamos entonces a notar los efectos del famoso Brexit. Y todas estas cosas eran cosas que a mí me resultan difícil a mantener con meta. Eran cosas que realmente me saquen de quicio, ¿no? Que mi respuesta natural, digamos, era enfadado, ¿no? Sentirme enfadada con todo eso. Pero lo que pasa es que también me parecía importante, frente a todo este tipo de crisis, a mantener meta. aunque me resultó difícil, también me resultó necesario. Y todavía hay muchas cosas pasando, ¿no? En el mundo no es que todas estas cosas ya han terminado en absoluto. Hay todo lo que está pasando en Afganistán, con todo lo que este trae, y los refugiados, refugiados que no deben ser refugiados, realmente deben ser personas dado la bienvenida a países para quien han trabajado, pero dejado allí abandonados. Todo lo que está pasando para las mujeres allí en Afganistán con la vuelta a Talibán, la vuelta de opresión bastante importante, ¿no? Entonces yo creo que no es fácil mantenernos positivas a veces frente a estas cosas. Bueno, igual hablo por mí. Igual todos ustedes son personas que pueden mantener la positividad frente a todo, pero yo no. A mí me cuesta un poco. Y por supuesto, también tenemos la emergencia climática. Y en los últimos meses este ha sido más y más obvio, más y más evidente. Y en agosto salió un informe del, bueno, ¿cómo se llamarían aquí? Es the International Panel on Climate Change. Sería el panel internacional sobre los cambios climáticos, supongo, que es un grupo internacional de científicos, etcétera, etcétera, que cada X años sacan un informe de cómo van las cosas, ¿no? Y en agosto, hace nada, parte de lo que dijeron en este era: el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. Y algunas tendencias ya son irreversibles, al menos durante el periodo actual. Y lo llamaron un código rojo para la humanidad. Me imagino que este lo han visto. Hasta el Papa habló del código rojo para la humanidad. Y el secretario general del ONU, Antonio Guterres, él dijo que el informe del grupo de este grupo de trabajo, este grupo, este panel, era nada menos que un código rojo para la humanidad. Dice: las alarmas son ensordecedoras, y la evidencia es irrefutable. Yo creo que frente a todo eso es muy fácil sentirse angustiado, enojado, abrumado. Y en Twitter, este secretario general, yo muchas veces tengo mi información de Twitter. No es siempre lo más fiel, pero a veces es lo más fácil y a veces mejor que los medios de comunicación más normales, digamos. Bueno, él dijo en Twitter: la evidencia es irrefutable. Las emisiones de gases de efecto invernadero están asfixiando nuestro planeta y poniendo en peligro a miles de millones de personas. El calentamiento global está afectando a todas las regiones de la Tierra y muchos de los cambios se vuelven irreversibles. Es que es increíble cuando lo piensas en eso. Es muy fácil, creo, para a mí por lo menos es muy fácil olvidar eso porque es casi demasiado de enfrentar, entonces es más fácil a veces opinar. Bueno, él dijo, y lo que están diciendo ahora los científicos es que debemos actuar con decisión ahora para evitar una catástrofe climática, si es posible evitarlo, no sabemos realmente. Bueno, a mí me parece que Meta es una respuesta desafiante frente a eso, pero también me parece ser la única respuesta. Y es de eso que quiero hablar. Bueno, quiero explorar el SUTA. ¿El SUTA o la SUTA? ¿El verdad? Entonces, lo voy a leer la traducción que tienen en la página del Centro Budista de Valencia, que no sé de dónde viene porque es diferente de la traducción que yo conozco, pero como está allí en el centro de vista del Oriente, me parecía bien usarlo, ¿no? Que todos los seres vivan felices. Tiene vida propia mi iPad. Que todos los seres vivan felices y libres de todo daño, y que sus corazones se regocijen en su interior. Todo lo que existe con respiración de vida, tanto si son seres frágiles como muy fuertes, sin excepción, sean altos, bajos o de mediana estatura, sean grandes, pequeños o gruesos, visibles o invisibles, si viven lejos o si viven cerca. Los que están aquí, los que persiguen la existencia, que todos los seres se regocijen en su interior. Que nadie sea la ruina de otro, ni desprecie a otro de ningún modo ni en ningún lugar. Que no se deseen mutuamente ningún mal, por causa de la provocación o de la enemistad. Así, como una madre ama y protege a su hijo, su único hijo, con el riesgo de su vida, así debe cultivar este amor ilimitado por todos los seres que pueblan el universo entero, extendiéndolo con una conciencia sublime, hacia arriba y hacia abajo y a través del mundo, con serenidad, libre de odio y enemistad. Que todos los seres vivan felices y libres de todo daño y que son sus corazones, que sus corazones se regocijen en su interior. Qué bonito, ¿verdad? Qué precioso. Bueno, este no es todo el sutra. Hay una parte en principio que explique por qué es importante y una parte al final que dice que si practicamos así no vamos a tener otro renacimiento. Pero esta era la parte que quería sacar y explorar. Entonces lo que voy a hacer es sacar unas líneas y hablar un poco de mis propios pensamientos sobre estas líneas. Que todos los seres vivan felices y libres de todo daño y que sus corazones se regocijen en su interior. Pues esta es una actitud de solidaridad, ¿no? Solidaria con todos los seres vivos. Y allí comienza el sutra. Allí es donde comenzamos nuestra práctica. Y en otra traducción que conozco mejor, habla de la seguridad. Dice algo como que todos los seres tengan seguridad, ¿no? Que también me gusta mucho porque yo creo que hay muchos seres en este mundo hoy en día que no se sienten seguros, que hay mucho miedo, ¿no? En todo el mundo. Puede ser la pandemia, la situación política donde vive, el clima mismo. Y lo que veo yo, y supongo siempre ha sido así, pero me parece que está empeorando, es una polarización tremenda entre diferentes partes de la sociedad. Es como si la brecha cada vez es más grande entre ricos y pobres, entre izquierda y derecha, entre estas cosas con lo cual identificamos, ¿no? Muchas veces hay bastante polarización y separación. Y yo diría que este es, de muchas maneras, el problema más grande que enfrentamos, porque mientras sentimos polarizados, estamos separándonos, y mientras estamos separados, no hay solidaridad, ¿no? Es casi lo opuesto de la solidaridad. Entonces, este no significa que no analicemos ni critiquemos lo que vemos. No quiere decir que cuando vemos cosas políticas, por ejemplo, o vemos algo, por ejemplo, el racismo, homofobia, lo que sea, no es que pensamos, ay, pero todos los seres son fenomenales y los que quiero todo, ¿no? Bueno, sí que intentamos querer a todo, pero no quiere decir que no podamos analizar problemas sociales o incluso enfrentarlos. Pero lo que está diciendo el Sutta es que aunque llamemos cuando vemos la injusticia, el odio, el racismo, etc., intentamos hacerlo con un corazón que sigue siendo capaz de amar. Y este es el reto, ¿no? ¿Verdad? Este es el reto de la práctica de Metta-Bhavana. Me imagino que todos tienen, no sé, me pueden decir si me equivoco, pero yo por lo menos tengo una cola de personas que aparece en la cuarta etapa. Mi meta va. Es que están allí esperando en la puerta, ¿no? Y hoy puede ser X, otro día puede ser Y, pero jamás en 40 y algo años de práctica de Metta-Bhavana he faltado personas para poner en la cuarta etapa de mi Metta-Bhavana. Igual esto dice mucho de mí y mi carácter, pero también creo que dice mucho del mundo en que vivimos, porque siempre hay cosas apareciendo que yo siento, eso no es justo, esto no está bien, ¿no? Y el problema es, supongo, es que no pensamos, esta política no está bien. Lo que pasa es que empezamos a sentir, este político, esta persona que está diciendo o haciendo eso, no está bien. Y lo que está diciendo la práctica de Metta y el Sutta de Metta es, intentamos seguir amando a la persona, aunque no amamos sus acciones, incluso criticamos sus acciones. Bueno, porque todos sabemos lo que dice en el Dhammapada. Este siempre cuando lo leo me acuerdo de Sadhakara, porque ella lo ha usado este mucho, ha hablado mucho de este, del Dhammapada. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó. En aquellos que albergan tales pensamientos, el odio no se aplaca. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó. En aquellos que no albergan tales pensamientos, el odio se aplaca. El odio nunca cesa por el odio en este mundo, solo por el amor cesa. Esta es una ley eterna. Así dijo el Buda. Esta parte en particular, esta última frase, el odio nunca cesa por el odio en este mundo. Solo por el amor cesa. Esta es una ley eterna. Entonces, manténgase conectado mientras desafiamos, que no es fácil, ¿no? Yo creo que hay tanta inseguridad también a veces en el mundo que no es fácil sentir segura en sí mismo para comentar en cosas. Bueno, también hay el surgimiento de la política popularista, que me parece un peligro también para este mundo. Y hablo de la extrema derecha, no hablo de una persona que vota derecha en las elecciones o en Inglaterra, por ejemplo, que prefiere el Partido Conservador. No hablo de esto, hablo de las extremas. Y yo creo que ha sido una radicalización en un segmento de la sociedad que me parece bien peligroso. Y bueno, tengo aquí una cita de Chomsky, que yo soy bastante fan de Chomsky, que es un americano, es un filósofo. Lingüista, también americano, y él habla mucho sobre el colapso de la sociedad americana. Y cuando Trump llegó a ser presidente, Chomsky empezó a escribir mucho sobre cómo que ha llegado la sociedad americana, y es de tener como su presidente alguien como Obama y era tan extremadamente a otro lado, ¿no? Como el péndulo va así, pero en este caso fue como casi saliendo, ¿no? Entonces, este es algo que él ha dicho que hoy lo traduje, no sé si está bien traducido. Es difícil traducir cosas de libros, bueno, para mí. Y él dice, Trump está apelando a aquellos que sienten y experimentan el colapso de la sociedad estadounidense, a sentimientos profundos de ira, miedo, frustración, desesperanza, probablemente entre los sectores de la población que están viendo un aumento en la mortalidad, algo inaudito, aparte de la guerra. Y como lo entiendo yo, lo que está diciendo es que hay muchas personas que sienten no escuchados, que sienten, ¿qué sería la palabra en español? Desenfranchised en inglés, que ha perdido su poder, que siente impotente en la sociedad. Y conozco mejor la sociedad en Gran Bretaña que aquí, pero me imagino que hay similaridades. Pero lo que hemos visto allí es que hay toda una clase de la clase obrera que siente miedo porque está perdiendo su poder, por decirlo, ¿no? También hay toda una clase de hombres blancos, poco viejos, que también tienen una imagen de cómo debe ser el mundo, y el mundo va cambiando y acaban sentirse que ya no hay un mundo que reconocen, ¿no? Y hasta en cierto punto yo puedo sentir empatía o simpatía con eso, pero lo que pasa es que creo que las fuerzas, como por ejemplo lo de la extrema derecha, Trump, etcétera, están usando, bueno, ¿cómo se dice? Targeting. Están poniendo mucho énfasis en este segmento de la sociedad. Y como aumentando, fomentando el miedo, fomentando la frustración, fomentando la polarización. Y entonces yo creo que este del miedo es muy, muy, muy importante hoy día. Y también lo de hacer otro. ¿Me explico? Entonces, si tú eres blanco, sentir el miedo de los que no son blancos. O si eres heterosexual, sentir miedo a quienes no son heterosexuales, etcétera, etcétera. Es que hay mucha fomentación de miedo y miedo hacia lo que es otro a nosotros, ¿no? Y eso es bastante difícil en español. Pero más o menos me entienden. Ah, bueno. Esta polarización me parece una de las cosas más peligrosas. Bueno, en el Truta hay una línea que creo que es la otra traducción que conozco, que dice que todos los seres estén a gusto. Es que también es muy bonito, ¿no? Porque en este de desarrollar meta, no es que queremos que todos los demás hagan lo que queremos nosotros, ¿no? Este no sería meta, aunque es muy bien, se puede entender, porque claramente el mundo sería mejor si todo el mundo hiciera lo que yo quisiera. Pero no es así. Lo que es más que encuentra su manera de estar a gusto. Y creo que cuanto más a gusto sea una persona, menos probable es que van a querer meterse con los demás, ¿no? Es que creo que hay una falta de contentamiento también. Y esta falta de contentamiento también se fomenta bastante en los medios de comunicación. Y necesitamos más. Necesitamos más cosas, más eso, hacer todo más rápido, hacerlo mejor. Es que hay como una... Bueno. Y dice el sutra, cualesquiera que sean los seres vivos que puedan existir, sean débiles o fuertes, sin omitir ninguno, El grande o el poderoso, mediano, corto o pequeño. Bueno, son todos, ¿no? Todos los seres. Y una cosa a decir aquí sobre la ética budista, que es, me parece importante, es que la ética budista es biocéntrica, por decirlo, no es antropocéntrica. Quiere decir que la ética budista no solo mira hacia los seres humanos. Claramente, este es como primer línea, ¿no? Cómo tratamos los otros seres humanos. Pero la ética budista es mucho más amplia. Habla también de cómo tratamos a los animales, cómo tratamos a los otros seres, incluso cómo tratamos al planeta. Todo esto cabe dentro de la ética budista. Y este me parece que no hacemos, no sé si hacemos suficiente énfasis, hincapié en este hecho. Bueno, es muy importante, creo, ahora más que nunca, con todo lo que está pasando en el mundo con el medio ambiente, de reconocer de que todas nuestras acciones tienen un efecto no solo en nosotros mismos, no solo en las personas más cercanas, sino el efecto de las consecuencias de nuestras acciones van como cada vez más lejos, hasta el otro lado del mundo realmente también. Entonces creo que es importante ampliar nuestra perspectiva y este sutta y la práctica de metta también nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva. Yo incluso hoy en día en la última etapa del metta bhavana no solo pongo las cuatro personas de las otras etapas, ni los seres humanos, pero ahora en esta última etapa pongo todo, pongo los animales, pongo el mismo planeta, pongo personas que ahora mismo están sufriendo por el cambio climático, que aunque parece que no nos afecta tanto aquí, afecta al mundo, está afectando la Tierra. Y es muy fácil cerrar nuestra perspectiva. Y creo que Metta está diciendo, ábrelo cada vez más. Porque nos dice también que Metta hacia lo visto y lo invisible, cerca y lejos. Es que ese también es muy importante, no son solo lo que se puede ver, pero todos los seres que no se puede ver, ¿no? Pero también cerca y lejos, que no solo el nuestro. Y ese también es una lección muy importante, porque, bueno, iba a decir, es fácil amar y proteger a quienes consideramos nuestros. También es bastante fácil odiar, creo. Los que son más cercas porque nos irritan más, ¿no? Muchas veces nos irritan más. Los seres queridos pueden ser el reto más grande a veces. Pero por lo general, las personas que pensamos como nuestro, o sea, nuestra familia, nuestro grupo, nuestro centro budista, nuestra familia, lo que sea, ¿no? Es más fácil a querer protegerlos, pero yo creo que donde estamos ahora en el mundo, necesitamos cuidar a todo el planeta y todos los seres como si fueran nuestros. Y esta es parte de la emergencia climática, es una ilustración bien clara de la necesidad de actuar globalmente. Ya no se puede actuar solo en el barrio, aunque es donde hay que empezar, pero creo que es importante tener también una perspectiva global. Pues tengo otra cita de un libro que también he intentado traducir. Es un libro por un hombre que se llama Peter Singer y escribe sobre la ética bastante. Ha escrito varios libros sobre por qué ser vegetariano, por qué ser vegano, y habla de dos puntos de vista. Habla del punto de vista ética y de compasión, que tiene mucho que ver con nuestra práctica del budismo, pero también habla bastante de la perspectiva climática, lo de por qué es mejor usar plantas que usar animales, etc. Pero en particular, él escribió un libro que se llama, bueno, traduciéndolo, Un mundo ahora, la ética de la globalización, que en inglés se llamaba The World, A World Today, The Ethics of Globalization, que es muy interesante, no sé si está traducido, pero... Y él está hablando sobre el quinto informe de este grupo que mencioné en principio, que acaban de sacar su reporte en agosto. Sacaron varias otras y él escribió este libro poco después del informe de este grupo en 2014. Y está hablando de por qué es importante actuar de una manera específica, aunque tal vez no tenemos nosotros la información o el expertise. No somos expertas, por ejemplo, en lo que está pasando con el clima. Y él dice, aquellos de nosotros que no tenemos experiencia en los aspectos científicos de la evaluación del cambio climático y sus causas, difícilmente podemos ignorar las opiniones de la abrumadora mayoría de quienes sí poseen esa experiencia. Incluso si todos estuvieran de acuerdo, aún sería posible que estén equivocados. Claramente, filosóficamente, siempre se puede ser equivocados, ¿no? Pero en vista de lo que está en juego, confiar en esa posibilidad sería jugar a la ruleta rusa con cientos de millones, posiblemente miles de millones de vidas. Cuando yo leí eso pensaba, wow, sí, es cierto. Entonces, a veces cuando conozco a gente, incluso dentro de nuestra comunidad, que dicen, bueno, este cambio climático no es tan fuerte como dicen. O dicen incluso que es algo ideológico, es algo, no sé, falsa o lo que sea. Yo siempre pienso, bueno, yo no lo sé, pero voy a actuar en armonía con lo que dicen, ¿no? Porque me parece que las consecuencias, si yo actúo como si fuera un problema y no hay un problema, no pasa nada, no voy a perder nada. Pero si no actúo como si fuera un problema y sí que hay, tenemos un problema, ¿no? ¿Me explico? Bueno, no creo que solo esto sea cierto en términos del clima. Es que también es todo eso de ver el mundo no en partes separadas, polarizadas entre ellos, sino como una familia humana, o incluso más que humana, una familia de seres vivientes, sintientes. Otro libro, leo bastante, que me gusta también, que está escrito por un filósofo británico y ghaniano, que se llama Kwame Appiah. Él escribió un libro que se llama Del cosmopolitanismo, Ética en un mundo de extraños. Y está hablando de cómo puedes actuar con ética hacia personas que no conoces, que ni siquiera vas a ver nunca en tu vida. Y es muy fácil que este puede ser muy abstracto. Y creo que este en parte es lo que pasa con intentando actuar de una manera ética en términos del clima o en términos de, bueno, todos estos problemas, digamos, que sean globales. Es que es muy fácil que llegue a sentir muy abstracto y muy fuera de nuestro conocimiento, entonces se cierra. Y él dice, el desafío entonces es tomar mentes y corazones formados durante los largos milenios de vivir en trocas locales y equiparlos con ideas e instituciones que nos permitan vivir juntos como un tribu global en la que nos hemos convertido. Y supongo lo que estás diciendo es que en los últimos, no sé, 50 años, tal vez más, cada cosa que pasa afecta todo el globo. En el día, los días del Buda, no era así, supongo una guerra en el día del Buda. Paso con un tribu y tal vez afecto un tribu más, pero no iba a afectar personas viviendo en otro continente. Pero hoy en día sí, cualquier cosa que pasa afecta todo el mundo. Bueno, siguiendo con el sutta, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Bueno, el sutta dice, nacidos y por nacer, y también tenemos que recordar que vamos a dejar un mundo a quien viene después, ¿no? ¿En qué las generaciones futuras, en qué mundo queremos dejarlas? Este también, entonces, creo que lo que estás diciendo es que la perspectiva que sería muy bueno tener no es simplemente amplia geográficamente, sino amplia, bueno, mirando atrás e incluso más importante, mirando hacia el futuro. Sí. Algunos de ustedes tienen hijos, me imagino. Yo no tengo hijos biológicos, pero tengo muchas personas que quiero mucho y tienen hijos e incluso nietos por mi generación. Y veo, estoy quedando en casa de Divasne y tiene una foto preciosa de sus sobrinos, que son dos niños muy, muy pequeños. Y estábamos mirándolo anoche y piensas, estos chicos tienen como 4 o 5 años, creo. ¿En qué mundo van a vivir ellos, no? ¿Cómo va a ser cuando tengan ellos 25 o 35 o 45? ¿Qué pasa cuando ellos tienen sus propios hijos, si es que los tienen? Y nietos, es que creo que una cosa que es difícil hacer, pero importante hacer, es pensar en generaciones muy futuras, no solo en 2 o 3 generaciones, sino muy al futuro. Bueno, en términos ecológicos, pero también en cuestiones sociales, porque todo lo que está pasando ahora va a dar lugar a cosas futuras, ¿no? Bueno, que nadie sea la ruina de otro, ni desprecie a otro de ningún modo ni en ningún lugar. En la otra traducción dice, no engañes ni desprecies. Y también me parece muy bonito. Vivir con la verdad, vivir en una manera recta, éticamente, en que no estamos usando o abusando a los demás. Y respeta la dignidad de todos los seres. Y así también me parece muy interesante, muy bonito, muy importante y a veces difícil. Que no se deseen mutuamente ningún mal por causa de la provocación o de la enemistad. En otra traducción, que nadie por ira o mala voluntad desee daño a otro. Este de por causa de la provocación, bueno, este muchas veces es nuestra excusa, ¿no? A mí me han provocado. Y muchas veces es cierto. Y es muy difícil a veces no responder a la provocación, ¿no? Pero la verdad es que cada vez que no respondemos frente a una provocación, cortamos una cadena. Y eso es importante también, porque también tiene un efecto. Si respondemos, pues va así, ¿no? Como escalando la cosa. Si podemos cortar, a veces deja a la otra persona desarmada, por decirlo, ¿no? Porque viene esperando un poco de lucha y tú no reaccionas. Y se puede dejar a la otra persona un poco. Y también es una lección, ¿no? Bueno, porque yo creo que la ira frente a algunas provocaciones es una respuesta realmente humana y bastante comprensible en el mundo. Pero lo que está diciendo este sujeto es muy comprensible, pero no es bueno porque va a seguir el juego. Incluso como una madre protege con su vida su hijo, su único hijo, entonces con un corazón sin límites, debería uno apreciar a todos los seres vivos. Bueno, también muy bonito, ¿no? Tampoco muy fácil, me imagino. Pero me acuerdo hablando con un amigo mío que él y su mujer habían adoptado dos niños de Etiopía. Y cuando fueron a Etiopía para la primera vez para traer la niña primero, y dijo que enseguida que vio esa hija, él pensaba, yo moriría por ella. Pues ni siquiera había, no era su hija biológica, ni siquiera había tenido tiempo para formar una relación. Pero sabiendo que iba a hacer eso, que enseguida ver a esta niña muy vulnerable y con una necesidad que él sabía que iba a poder apoyar, dijo que su corazón cambió en aquel momento. Y siempre me conmovió escuchar eso, ¿no? Y dijo él que por la primera vez entendió por qué el Buda dijo eso, de cómo protegería a tu propio hijo. Si pudiéramos tener esta actitud frente a todos los seres, ¡wow! ¡Qué mundo, ¿no? ¿En qué mundo podemos vivir? Bueno, vamos llegando al final del sutra. Irradiando bondad por todo el mundo, extendiéndose hacia los cielos y hacia abajo, a las profundidades, hacia afuera y sin límites, liberado del odio y la mala voluntad, en todas direcciones. Bueno, como sabemos en la práctica, a veces se hace esto geográficamente, ¿no? Que pensamos todos los países al norte, todo al sur, todo al oeste, etc. Y que esto es muy útil, es una buena manera de hacer la práctica. Pero también se puede hacerlo pensando en todos los tipos de situaciones que hay, o todo tipo de persona. A mí me gusta pensar, bueno, en esta hora, ahora mismo, hay gente durmiendo. Porque en algún parte del mundo es de noche. Hay gente despertándose, hay gente trabajando, hay gente en la cama enferma, hay gente con muy buena salud. Hay bebés en este mismo momento, hay alguien dando a luz. Y en este mismo momento, hay alguien tomando su última respiración. Y así a mí me ayuda a hacerlo así más que pensar geográficamente, ¿no? Porque lo que quiero hacer en la práctica de Metta Bhavana es aprender a apreciar a todos los seres, no importa dónde esté, qué esté haciendo, en qué situación se encuentre, ¿no? Pero no solo en la práctica de meditación, claramente, yo creo que es una actitud, incluso es un estilo de vida. Porque yo estoy bastante convencida que hoy en día, como es el mundo, como budistas, con una práctica de ética, meditación, sabiduría, con visión clara al nivel que lo tengamos, no es suficiente meditar. No sé si nunca fue suficiente meditar, pero hoy en día no me lo parece bien. Bueno, hombre, está muy bien que meditemos, no digo que no. Pero creo que también es importante que la meditación tenga efecto afuera, ¿no? Bueno, ahora tengo otra cita que creo que es la última, pero es larga. Es de un budista que se llama Bhikkhu Bodhi, que es americano, es un hombre americano que tomó refugio en la tradición Theravada hace muchos años. Pero es monje, pero él es muy entregada socialmente. Y es desde un artículo que él escribió. Dice: sin embargo, creo que si nosotros como budistas queremos responder adecuadamente a las necesidades de nuestra época, tendremos que estar a la altura del desafío. No será suficiente para nosotros simplemente adoptar las enseñanzas budistas como una ruta hacia una autorrealización más profunda. Un enfoque predominantemente personal del crecimiento espiritual no cumple con los ideales éticos del budismo y pierde la mitad de su mensaje. La codicia, el odio y la ilusión no solo están en nuestra mente, sino también en la comida que comemos, la gasolina que ponemos en nuestros autos y las películas a las que recurrimos para entretenernos. Y eso me parece importante. Sigue diciendo: el Buda enseñó el Dharma sobre la base de una visión de largo alcance que atravesó las profundidades del sufrimiento tanto en su dimensión personal como colectiva. Ofreció su enseñanza no solo como un método para domesticar la mente, sino también como un estándar para ennoblecernos en todas las dimensiones de nuestro ser, incluidas las sociales, políticas y económicas. Sus discursos sobre la ética laica, la armonía comunitaria y los deberes incluso del rey son testimonio de su conciencia panorámica. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Y a veces creo que el budismo occidental, no me refiero a nuestro movimiento, sino el budismo como movimiento occidental, claro, puede mirar demasiado hacia adentro, como una manera de desarrollarnos personalmente. Y es donde tenemos que empezar, porque sin desarrollo personal vamos a ser parte del problema y no parte de la solución. Pero no creo que pueda terminar ahí. Porque yo creo que las cuestiones que hay en el mundo hoy en día de pobreza, de discriminación, las cuestiones del medio ambiente, son cuestiones morales, no políticas. Y son humanos, ¿no? Ni siquiera religiosos. Y yo formo parte en Escocia, soy la representante budista en varios foros de interfe, donde se reúnen todas las fees, ¿no? Todas las religiones. Y hay budista, bueno, yo soy la budista en el grupo directiva, pero hay otras tradiciones budistas también, hay cristianos de varios tipos, hay musulmanes, hay sufi, hay, bueno, judíos, hay de todo. Y es muy interesante cuando empezamos a hablar de estas cuestiones, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo que hay algo importante en mirarlo desde el punto de vista de nuestra fe. Y es interesante que a veces este nos llega a diferentes no tanto conclusiones, sino supongo el viaje para llegar a la conclusión. Por ejemplo, un amigo mío que es cristiano de este grupo, él habla que es importante cuidar a la tierra y el planeta, porque Dios nos dio este planeta y somos solo guardianos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta particularmente, no es la lectura que tengo yo como budista, pero sí que estoy de acuerdo que hay que ser guardianos, ¿no? Pero no porque Dios me lo regaló, sino porque yo creo que tenemos una responsabilidad a todos los seres vivos. Y esta responsabilidad es algo de solidaridad y además es algo de dentro de la visión budista que no somos separados. Entonces, de la misma manera como yo voy a cuidar a mi mano, a mi pie, como parte de este cuerpo, también cuidamos como cuerpo entero todos los seres, ¿no? Y el planeta. Pero es importante para mí tener también un análisis dármico de los problemas que hay, y no simplemente político. Es importante recordar que la codicia, el odio y la ilusión o la ignorancia sigue existiendo, ¿no? El Buda habla de estos tres venenos y yo digo que estos tres venenos no se han vencido en absoluto, que siguen andando, sigue caminando por el mundo y además en formas cada vez más poderosas. El ego no es simplemente individual, sino se puede decir que hay ego colectivo de los grupos, ¿no? Por ejemplo. Y metta nos ayuda a romper esta falsa separación entre yo misma y los demás, o sea, en términos individuales, pero también en términos grupal, que mi grupo no es separado del otro grupo. Estamos todos hechos por seres humanos con nuestro sufrimiento, nuestras victorias, nuestros momentos de gozo y nuestros momentos de dolor. Y por eso creo que no polarizar es muy importante y actuar en acuerdo con meta. Este creo sería crear un mundo mejor. No necesariamente podemos crear un mundo budista. Ni sé si este sería la mejor cosa, crear un mundo budista. Pero sí un mundo que es afectado por los valores budistas que tenemos. Y hay muchas maneras en que podemos pensar en eso. ¿Qué compramos? ¿Qué comemos? Todas estas cosas, ¿no? El doctor Ambedkar, me imagino que todos conocen del doctor Ambedkar. Si no, bueno, recomiendo totalmente que miran cosas sobre él. Me imagino que hay vínculos en la página. Me imagino que tenemos. Incluso, ¿son todos mitras? Más o menos. Bueno, hay un módulo de estudio sobre doctor Ambedkar. Que está, pensaba que estaba traducido, ¿no?
No.
Bueno, hace pocos días fue el aniversario de 65 años de cuando él fue la persona que causó la conversión al budismo de miles. Al final, ahora millones de personas para salir de la clase intocable en la India y tener la dignidad de ser personas con una vida digna, ¿no? Entonces lo recomiendo, pero la razón por mencionarle en parte es porque creo que podemos aprender mucho de su actitud frente a la sociedad. Pero también porque él tenía muy claro que el Dharma puede ser la base más segura para una sociedad justa. Y eso yo también estoy totalmente convencida. Y como digo, no para ir a convertir a todas las personas en ser budistas, sino creer en los valores que a mí me importan como budista e intentar mostrarlos al mundo. Todo ese vuelve a meta. Entonces, el texto nos pide que seamos un faro de amor en un mundo lleno de odio. Es una llamada para llevar la paz a un mundo atribulado, se puede decir, un mundo doloroso, ¿no? Una llamada a la solidaridad en un mundo profundamente polarizado. Una llamada al amor. Al final, recordándonos que el odio nunca cesa por el odio en este mundo. Solo por el amor cesa. Esta es la ley eterna. Y voy a terminar con una cita de Che Guevara, ¿por qué no? Que dice, A riesgo de parecer ridículo, déjeme decir que el verdadero revolucionario seguía por un gran sentimiento de amor. Es imposible pensar en un revolucionario genuino sin esta cualidad. Bueno, termino con Shibuvara, pero realmente termino con el Buda, que también es un héroe. Y recordándonos que, bueno, pidiéndonos que seamos verdaderos y amorosos revolucionarios y crear un refugio seguro en un mundo lleno de miedo. Que todos los seres vivan felices y libres de todo daño y que sus corazones se regocijen en su interior. Con alegría y seguridad, que todos los seres se sientan a gusto. Fue un poco largo, pero en parte creo que es por todas las traducciones. Mi excusa es que el español siempre ocupa más que el inglés. Necesitan más palabras.
Bueno.
Claro. Bueno, no sé cómo mover este aquí. ¿Dónde está?
Bueno, da igual.
Allí está. Ok, lo encontré. Pues no me deja.